Hola amigos del programa Historia de la Iglesia. En el día de hoy estaremos tratando acerca de los avivamientos. Los avivamientos de manera particular que se dieron en las colonias de América para alrededor del siglo XVIII. Y los avivamientos son periodos de visitación especial del Espíritu Santo en las iglesias y en las naciones en donde tienen lugar grandes conversiones, un gran interés, a veces nacional, por el reino de Dios, la palabra y la predicación de la misma. Esto ocurrió en Jerusalén después del derramamiento del Espíritu en Pentecostés y esto dio origen al nacimiento de la iglesia cristiana. En América, el primer gran avivamiento tuvo origen en Nueva Inglaterra y se extendió de ahí a casi todas las 13 colonias de Norteamérica. Este avivamiento en las colonias americanas ocurrió en el contexto de las controversias entre las diversas denominaciones en las colonias norteamericanas sobre la necesidad de una experiencia personal en la conversión. Es decir, lo que algunas de ellas consideraban acerca de la necesidad de una experiencia emocional distintiva y clara de haber hecho en algún punto determinado de nuestras vidas una decisión por Cristo, impactando la vida del profesante en ese momento. A partir de la conversión, según ellos, no necesariamente se tenían que dar experiencias emocionales especiales. Decían que la evidencia de una verdadera conversión era la adherencia a la doctrina correcta, una vida digna, y esa experiencia tenía en sí mucho de emocionalismo. La creencia era de que había que esperar el tiempo oportuno cuando una comunidad sería despertada y pasara por ella la corriente que cambiaría a muchos individuos. Existían especialmente entre el clero aquellos que oraban por tales razones y trataban de despertarlas. Durante el gran avivamiento ocurrían conversiones en masa, algo que fue muy característico del cristianismo temprano en las 13 colonias de Norteamérica. Durante todo el periodo de la colonia y hasta mediados del siglo XIX, la palabra avivamiento era usada generalmente para referirse a periodos en que Dios obra de una manera inusual, trayendo un despertar espiritual extraordinario. Alguien lo definió como un derramamiento del Espíritu Santo que viene como resultado de la intercesión de Cristo y que resulta en un nuevo grado de vida en las iglesias y en un movimiento extendido de gracia entre los inconversos. Así era entendido generalmente este fenómeno, como una obra soberana y misteriosa del Espíritu de Dios que sopla donde quiere. Por eso, Jonathan Edwards describió el avivamiento como una obra sorpresiva de Dios. Lamentablemente, en contraste con esa percepción de Edwards en el siglo XVIII, los últimos 40 años del siglo XIX forjaron una nueva perspectiva del avivamiento que comenzó a desplazar la antigua perspectiva que se tenía en el contexto de ciertos grupos evangélicos, de tal manera que el término avivamiento llegó a significar otra cosa. Uno de los responsables de este cambio es, sin duda alguna, Charles J. Finney, un predicador popular nacido en Nueva Inglaterra en 1792. Finney, aunque criado en el contexto del presbiterianismo, donde fue ordenado para el ministerio en 1824, andando el tiempo rechazó la enseñanza de la Confesión de Westminster acerca de la total depravación. Según Finney, el hombre no ha perdido la capacidad de obedecer a Dios y, por tanto, puede decidir en cualquier momento, sin la ayuda del Espíritu Santo, cambiar por completo el rumbo de su vida. Él decía que eso es la regeneración, el cambio de ruta que toma el pecador unilateralmente cuando decide seguir a Cristo. Por tanto, todo lo que se requiere, según Finney, para ser salvo, no es una obra del Espíritu Santo, sino más bien una decisión del pecador. En otras palabras, todo lo que, según Finney, se necesita para ser cristiano es que el hombre decida hacerse cristiano sin ninguna intervención divina. Lo único que hace el Espíritu Santo, continúa el pensamiento de Finney, es persuadirnos a través de la verdad para que obedezcamos el Evangelio, pero nada más. Los hombres, decía él, no son convertidos por un cambio obrado en su naturaleza por el poder creativo del Espíritu Santo, sino por rendirnos a la verdad. Claro, querido oyente, que esta postura es contraria al cristianismo ortodoxo, en el cual el pecador tiene que ser regenerado y capacitado por el Espíritu Santo para poder hacer una decisión por Cristo, ya que según las Escrituras está muerto espiritualmente antes de la obra del Espíritu Santo en su vida. Por otro lado, según Finney, en lo que respecta al avivamiento, este no es obrado soberanamente por Dios, sino que se trata de algo que puede ser producido por el hombre por el uso de ciertos medios. Por mucho tiempo ha sido supuesto, decía él, por la Iglesia, que el avivamiento era algo milagroso, una interposición del poder divino. Ha sido solo desde hace algunos años que la generalidad de los ministros ha llegado a suponer que el avivamiento puede ser promovido por el uso de medios. Dios, decía Finney, ha echado por tierra la teoría de que los avivamientos son milagrosos. Ahora, este nuevo concepto de avivamiento ha sido ampliamente aceptado en ciertos grupos evangélicos, de tal manera que los avivamientos han dejado de ser una obra sorpresiva de Dios, como la llamó Jonathan Edwards, y se produjo en el siglo XVIII en Nueva Inglaterra, para venir a ser una obra humana. Y este nuevo concepto de avivamiento ha sido ampliamente aceptado en ciertos grupos evangélicos, de tal manera que los avivamientos han dejado de ser una obra sorpresiva de Dios, como le llamaba Edwards en el siglo XVIII, para venir a ser una obra humana que puede ser anunciada de antemano. En este programa estaremos usando la palabra avivamiento en el sentido en que fue generalmente usado por el pueblo de Dios hasta mediados de los 1800, es decir, como una obra soberana de Dios en el hombre, contrario completamente al entendido que Finney tenía de que era una obra humana. Así pues, el primer gran avivamiento ocurrió en Northampton, Massachusetts, en el otoño de 1734, en el contexto del ministerio de Jonathan Edwards. Edwards, de quien se ha dicho es el teólogo más importante que ha tenido la nación norteamericana, combinaba una mente precoz y brillante con una gran devoción cristiana. Graduado de la Universidad de Yale, fue autor de varios tratados de carácter teológico y eclesiástico que revelaron su profunda visión de las verdades divinas. Este le había sucedido en el pastorado a su abuelo Salomón Stoddard 5 años antes. Con el propósito de contrarrestar la tendencia arminiana a descansar en sus habilidades naturales para obtener la salvación, en noviembre de ese año, Edwards les predicó una serie de 2 sermones sobre la justificación por la fe sola. Los frutos de estos sermones comenzaron a percibirse a finales de diciembre y continuaron creciendo durante todo el año siguiente. El mismo Edwards reporta lo siguiente al respecto, cito: "Todo parecía ser evaluado a la luz de una profunda preocupación por su salvación eterna. Todas las conversaciones en todos los grupos y en toda ocasión era acerca de las cosas de religión y ningún otro tópico era recibido con agrado. Difícilmente había una sola persona en todo el pueblo que no experimentara preocupación acerca de las grandes cosas del mundo venidero". Fin de la cita. Para contribuir con la vida espiritual de estos creyentes, Edwards organizó pequeños grupos divididos por edad y por género que se reunían en los hogares para estimularse a la piedad. Para marzo de 1735, otros poblados del condado de Hampshire estaban experimentando el mismo fenómeno. Las noticias circularon rápidamente acerca de docenas y luego de cientos que eran traídos a un vívido sentido de la excelencia de Jesucristo y de su suficiencia y disposición para salvar a los pecadores. En los poblados tocados por el avivamiento, los jóvenes se reunían para hablar de Cristo, la Escritura era exaltada, la predicación era atendida con sorprendente diligencia. Lo sorprendente de todo esto fue que este movimiento inusual del Espíritu de Dios comenzó a experimentarse en otros lugares donde se desconocía por completo los eventos que estaban ocurriendo en Northampton, en la comunidad de Edwards. Pero pronto las experiencias extraordinarias se hicieron menos frecuentes y a los 3 años habían cesado por completo. Pero siempre quedó el recuerdo de aquel avivamiento y la esperanza de que volviese a surgir. Se estima que para esa época el 10% de Nueva Inglaterra se convirtió durante este tiempo. Y para entender lo que pasó, imagínese que cada iglesia se doble o se triplique en los próximos 2 años. Si esto hubiese ocurrido en estos días, sería el equivalente a ver muchos millones de personas en un área convertida en un periodo de 2 a 3 años. Pero hay un personaje muy importante en todo esto, y es la persona de George Whitefield. En la primavera de 1735, y cuando el avivamiento conectado con el ministerio de Edwards estaba comenzando a expandirse, un joven estudiante de Oxford, llamado George Whitefield, había experimentado un cambio dramático después de una intensa lucha espiritual. Poseedor de una voz extraordinaria, era capaz de hablarle a miles de personas al aire libre. Whitefield llegó a América en 1738 a sugerencia de los hermanos Wesley, con quienes trabajó en un principio hasta que surgieron diferencias doctrinales en torno a la predestinación. Él fundaría, Whitefield es decir, luego en Inglaterra una iglesia metodista calvinista, a diferencia del corte arminiano de los hermanos Wesley. De inmediato, su predicación causó un gran revuelo, a la vez que comenzó a producir grandes frutos de tal manera que el avivamiento cobró nuevas fuerzas. A pesar de que Whitefield era anglicano y Edwards era congregacionalista, este lo invitó a predicar en su iglesia, causando en él una profunda impresión. Cito: al mismo tiempo que algunos predicadores seguían el ejemplo de Whitefield e iban predicando de lugar en lugar, muchísimos pastores locales de diversas tradiciones, anglicanos, presbiterianos y congregacionalistas, comenzaron a predicar con nuevos bríos en sus propias iglesias, y allí también tuvieron escenas extraordinarias. La gente se arrepentía de sus pecados en medio de lágrimas y daban gritos de alborozo por el perdón alcanzado, y algunos hasta se desmayaban. Estas experiencias inusuales llevaron a muchos a acusar a los ministros del avivamiento de destruir la solemnidad del culto divino y a colocar la emoción en lugar del estudio y la devoción. Pero tal acusación no era del todo cierta, pues muchos de los dirigentes del movimiento no eran personas particularmente emotivas, y en todo caso, lo que se buscaba no era tratar que los creyentes tuvieran constantes experiencias religiosas. Se trataba más bien de una experiencia que tenía lugar una vez por todas y que debía llevar a quien la tenía a una mayor devoción y más cuidado en el estudio de las Escrituras. En sus mejores manifestaciones, lo que el gran avivamiento buscaba no era convertir el culto en una serie de experiencias emocionales, sino hacer que la gente tuviera una experiencia que le diera un nuevo sentido al culto y a la doctrina cristiana. Debemos recalcar aquí, para ilustrar este punto y usando la experiencia de Jonathan Edwards, que los sermones de Edwards no iban dirigidos a levantar las emociones de sus oyentes. De hecho, si algo viene a ser evidente al leer sus sermones es que suelen ser profundamente doctrinales. La emoción era importante para Edwards, pero esa emoción que llegaba a su cima en la experiencia de la conversión no debía ocultar la necesidad de la recta doctrina ni del culto racional que Dios demanda. También debemos resaltar que tanto Edwards como Whitefield eran calvinistas convencidos, lo que indica que, contrario al pensamiento de muchos, el calvinismo en sí mismo no debe desalentar el evangelismo, sino que debe de estimularlo. Y hasta aquí llegamos en este programa en el cual tratamos el tema del avivamiento cristiano en las colonias de Norteamérica. Hola, oyentes del programa Historia de la Iglesia. En un programa anterior hablamos sobre el gran avivamiento espiritual en las colonias de Norteamérica durante el siglo XVIII, el cual fue un tiempo en el que ocurrieron inusuales números de conversiones en esas poblaciones en un relativamente breve periodo de tiempo, y se despertó un gran interés por el Evangelio entre sus habitantes. Creció el fervor por todos los religiosos y se estimuló la predicación a los perdidos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese gran avivamiento? Bueno, lo primero fue que revitalizó el cristianismo en las colonias, dio énfasis a la importancia de la decisión individual de que la persona debería decir o estar consciente del momento de su conversión. Si bien es cierto que esto puede ser equívoco en muchos casos y no siempre es posible de precisar, lo cierto es que era una posición realmente de reacción contra el nominalismo religioso tradicionalista que prevalecía en muchas iglesias en donde los asistentes no estaban participando realmente de la vida religiosa y de la vida de piedad. Por otro lado, promovió el establecimiento de más centros educativos en las colonias, los llamados Locke Colleges, como Princeton y la Universidad de Pensilvania. También la predicación en estos momentos se centró mucho en insistir en el arrepentimiento de los oyentes y promovió las misiones dentro y fuera de las colonias directa e indirectamente. ¿Cuál fue el impacto del gran avivamiento en las denominaciones bautistas y metodistas? Al principio, los bautistas se opusieron al avivamiento que les parecía frívolo y superficial, pero el hecho fue que el avivamiento inclinó a muchas personas hacia posiciones que concordaban con las de los bautistas. En efecto, si el tener una experiencia de conversión era tan importante para la vida cristiana, cabía poner en duda el bautismo de niños. Luego, muchas personas de origen presbiteriano o congregacionalista, llevada por el énfasis del avivamiento sobre la experiencia personal, acabaron por negar el bautismo de niños y ordenaron a las personas el rebautizarse. Frecuentemente fueron congregaciones enteras las que dieron este paso. Además, tanto los metodistas como los bautistas se sintieron impulsados por el gran avivamiento hacia predicar en nuevas fronteras. En esa época, las personas, los colonos, se adentraban cada vez más en el país y fueron los bautistas y los metodistas quienes, gracias al espíritu del gran avivamiento, tomaron sobre sí la tarea de predicar y de proveer vida eclesiástica. Esa fue la principal razón por la que pronto esas dos denominaciones fueron las más numerosas en esos nuevos territorios donde se estaban adentrando los colonos. En cuanto al impacto político que tuvo el avivamiento, un historiador señala al respecto que el gran avivamiento dio a las 13 colonias una conciencia nacional, un sentido especial de destino que las distinguía de los países corruptos de Europa. Y justo L. González, el historiador, dice algo similar, cito: "Por primera vez hubo un movimiento que se extendió a las 13 colonias que después serían los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a aquel movimiento, comenzó a forjarse un sentido de comunalidad entre las colonias que hasta entonces había existido en relativo aislamiento una de la otra. Este espíritu fue precedente a los movimientos que terminaron de unificar a los colonos políticamente y que desembocaron en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Otros avivamientos en la historia de Norteamérica también se registraron. Posterior al movimiento que tratamos en un programa anterior de avivamiento en los Estados Unidos en 1734 al 35 con Jonathan Edwards y de 1739 al 41 protagonizado fundamentalmente por George Whitefield, hubo otros dos grandes avivamientos en los Estados Unidos de América. El segundo gran avivamiento fue en la última década del siglo XVIII y entre 1798 y 1813 registraron derramamientos del Espíritu en aproximadamente 150 congregaciones de Nueva Inglaterra y miles llegaron al conocimiento del Señor. Es interesante notar que esto sucedió luego de la Guerra de Independencia que finalizó en 1783 y que había incrementado la inmoralidad y la incredulidad en la nación. Es de notar que la nación estaba siendo leudada por el racionalismo, el deísmo y el ateísmo, y hombres como los mismos fundadores de la nación norteamericana, tales como Benjamin Franklin, Thomas Paine y Thomas Jefferson, estaban influenciando el pensamiento, influenciados por estas corrientes de pensamiento que acabamos de citar. A diferencia del primer avivamiento, no se señalaron tantas manifestaciones emocionales como en aquel. Estimuló la creación de sociedades misioneras, de colegios, academias, seminarios teológicos, y los llamados camp meetings fueron muy característicos de esa época. En ellos se reunían a veces hasta 20 o 30 mil personas durante 6 o 7 días hasta que se acabasen las provisiones. Como preparación para la cena del Señor, se congregaban centenares de personas desde muchas leguas para escuchar la predicación, y las reuniones duraban varios días en los cuales los predicadores exhortaban a las multitudes. Las denominaciones que más avance hicieron en este avivamiento fueron los metodistas y los bautistas, especialmente los del sur. Se daba mucho énfasis, una vez más, a la importancia de una conversión consciente, es decir, de un verdadero arrepentimiento y entrega a Cristo, diferente a una simple adscripción a un movimiento religioso como la de las religiones, como las prácticas formalistas. Los bautistas, quienes más éxito tuvieron en este movimiento, aunque los metodistas no se quedaron muy atrás, tenían un especial atractivo para las masas. Sus predicadores eran frecuentemente hombres de poca educación formal que se dirigían a sus oyentes en un lenguaje llano y sencillo. Para mediados del siglo XIX habían 13.000 congregaciones bautistas diseminadas en los estados de la nación. Los metodistas, por otro lado, también experimentaron un gran avance en las zonas rurales y fronterizas, debido a la gran capacidad de organización y supervisión de células cristianas que tenían los metodistas, y este fue un signo distintivo de este movimiento. Uno de sus grandes líderes que protagonizó este movimiento en América fue Francis Asbury, que nació en 1745 y murió en 1816. Durante su vida, Asbury viajaba 6.000 millas por año, predicaba a diario y conducía conferencias y reuniones. Bajo su dirección, la Iglesia Episcopal Metodista de Norteamérica creció de 1.200 miembros a 214.000 miembros y a 700 predicadores ordenados. Los congregacionalistas eran todavía una denominación muy importante en América en esos tiempos, con casi un tercio de todos los ministros y congregaciones de la nación. Ellos seguían creyendo e insistiendo en la preparación de sus ministros y seguían suscritos a la Confesión de Fe de Westminster. Estaban luchando contra las corrientes arminianas que se levantaban en medio de este avivamiento. Entre las consecuencias de este avivamiento, podemos ver que vinieron cambios en lo que respecta a la influencia de la teología agustiniana y reformada referente a la predestinación, y esto como consecuencia de la insistencia de estos movimientos de avivamiento en la decisión personal en la conversión, que ponía casi todo el énfasis en el lado de la voluntad del pecador para que aceptase a Cristo. También había una tendencia en algunas denominaciones, que en parte era herencia de los cuaqueros y de los fundadores de Nueva Inglaterra, y que consistía en tratar de hacer que toda la sociedad se ajustase a las normas cristianas. Un ejemplo de esto fue aquel dirigido contra la esclavitud de los negros, lo cual sembró la semilla de pensamiento que dividió la sociedad norteamericana y que culminó con la guerra civil y la abolición de la esclavitud en Norteamérica. Una figura importante en el segundo avivamiento fue Charles Finney, como ya hablamos en un programa pasado, presidente del Oberlin College en Ohio. Él tenía una visión muy particular del avivamiento y cómo debe operar, y él llamaba a los pecadores en sus sermones a pasar al frente y demostrar públicamente su resolución. Él decía, en vez de decirle al pecador que usen los medios de la gracia y oren por un nuevo corazón, yo les llamo a que ellos se forjen un nuevo corazón y espíritu y se apresuren a cumplir el deber de rendirse a Dios. Los métodos de Finney, quien era un presbiteriano en principio, pero luego se apartó de esta denominación, fueron muy criticados por sus contemporáneos, especialmente por los calvinistas, por las diferencias doctrinales que tal posición de Finney implicaba. Finney es llamado el padre del evangelismo de masas modernos, algo que se apartaba de los métodos y las doctrinas que Dios ha bendecido en el pasado. Otro gran evangelista de fines del siglo XIX fue Dwight L. Moody, que nace en 1837 y muere en 1899, fundador del Instituto Bíblico Moody y evangelista que predicó en extensas campañas. Este es clasificado dentro de un gran tercer avivamiento en los estados de Norteamérica. Se dice que este gran avivamiento, desde mediados a finales del siglo XIX, tuvo su origen en la ciudad de Nueva York y que comenzó con un solo hombre y su reunión fracasada de oración, pero terminó con 2 millones de convertidos por ambos lados del Atlántico y fue llamado el segundo gran despertar evangélico. Jeremiah Lamphere, de 49 años, era un recién nombrado ministro de la Iglesia Holandesa del Norte en Nueva York, y él invitó a una reunión de oración semanal de mediodía hasta la una para dar a los empresarios y negociantes una oportunidad de hacer una pausa e invocar a Dios. El día de la cita, un miércoles al mediodía, abrió la puerta y esperó. 20 y luego 30 minutos pasaron y nadie vino, pero al fin apareció una persona, después otra, al fin eran 6 personas que oraron ese día. El siguiente miércoles llegaron 22 personas. El antecesor de Lanfear había organizado reuniones similares y se había visto obligado a cerrarlas por falta de interés. Jeremiah se había preguntado si su reunión iba rumbo al mismo destino, pero el siguiente miércoles coincidió con uno de los desastres financieros más grandes de la historia de la nación norteamericana. Los bancos cerraron, los negocios cerraron sus puertas y de un momento a otro los hombres se quedaron desempleados y se vieron amenazados con morir de hambre. Aquellos que habían estado demasiado ocupados o demasiado orgullosos para orar, estuvieron ahora desesperados de su necesidad de Dios. Pronto la reunión de oración estuvo más que llena y en un lapso de 6 meses, 10,000 empresarios oraban diaria y públicamente en las iglesias de Nueva York. Pronto el número de conversiones reportadas alcanzó 7,000 personas por día y por 2 años las iglesias de América recibieron un promedio de 10,000 nuevos miembros cada semana. Gran Bretaña siguió este ejemplo de Norteamérica y las reuniones de oración también se multiplicaron. En un periodo de 1 año, otro 1,000,000 de personas se había convertido a Cristo. La oración intensiva se evidenció como un elemento indispensable en un genuino derramamiento del Espíritu de Dios. Cuando estudiamos el avivamiento de 1857 en los Estados Unidos, vemos que se cumplieron las condiciones que están en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que está llamado según mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus caminos malvados, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Será hasta otra entrega del programa Historia de la Iglesia. Muchas gracias.